La leyenda nos dice que los croniqueros siempre aparecerán cuando las fuerzas de la ignorancia intenten apoderarse del mundo. Se dice que con un revés de una frase eran capaces de desgarrar un argumento y que con un solo grito había grietas en la tierra. Hoy hay un nuevo grupo de croniqueros con el mismo poder e idéntico valor. Han llegado al internet. Nosotros somos Crónicas del Multiverso. No es por la nerdez o por su existencia. Las marcas de un croniquero son todas y cada una de sus heridas. Son parte de nosotros y por ellas, por mi deber como croniquero del multiverso, voy a discutirte. Síganos la madrugada de cada jueves para amanecer el viernes, cuando el reloj del santuario marque las 12. Y los domingos, cuando Atena lo decida, vuela Ave Fénix.
Bienvenidos a Crónicas del Multiverso, el podcast más mitológico que existe en todo el internet. Yo soy Héctor del Santuario y hoy está con nosotros Jimena
desde Asgard. Yo me quedé acá, Asgard me gusta más, la verdad.
Y ahora, y como está frito, como quieras, está padre. También está con nosotros esta noche Tania.
Ay, estas escaleras están bien altas, pero voy a ganar contra las escaleras, mi mayor enemigo.
En lo que Tania acaba de subir por las escaleras, también está con nosotros Bote.
Primer botella, desde un Uber.
Y también está con nosotros Falange.
Julio López, desde el torneo galáctico. Por cierto, ¿alguna vez mencionamos que en inglés es las Galaxy Wars?
Creo que sí lo mencionamos en su debido especial.
Galaxy Wars, sí.
Este es nuestro especial número 56 de Caballero del Zodiaco. Estamos iniciando apenas Saint Seiya, Saintia Show, así que vámonos directamente a lo que es el episodio número 3. Creo que Falange es el que lo vio, lo disfrutó y le encantó. Aquí lo tengo de fondo, lo estoy viendo. Perfecta animación.
Ay, mira, la verdad se me empiezan a derretir en la sopa y mezclar. Nada más me recuerdas rápidamente en qué se acabó el 2.
¿Tú también estás igual?
Sí, yo ya me acordé. Estaba la Gothic Lolita de las plantas peleando contra mí y obviamente la derrotan y la destruyen. Y llega otro dreada, básicamente el dreado, y está peleando con Atena y con mí, y él sí les agarra ventaja.
Lo que sí, este episodio se llama Floreciendo en la Oscuridad, las dreadas de Eris.
Ok, si mal no recuerdo, entonces básicamente aquí Saintia logra de manera muy, muy, muy senseiesca convencer a su maestra, Dios, guión, no me mates, que merece ser, me merece la armadura, merece ser, mucama de Atena. Y entonces, pero eso no lo vemos. La parte que vemos es que de repente ya es lanzada como meteoro de Pegaso directo a ahí donde se están enfrentando, ¿no?
Le dicen, súbete al guard, mijita, esto es, hay prisa.
Y entonces ahí es donde viene harta explicación de qué son las diadas, qué vienen a hacer, qué vienen a hacerle a Atena.
Es de otra franquicia, con R.
Ah, driadas. Oigan,
no mencionemos esa palabra, es de las
Oigan, no me tardo,
Ok, en lo que Falange va a resolver esa situación, creo que Tania te envió también el 3, lo tiene
Sí, aquí tengo mis notas. Aquí tengo mis notas, bueno, entonces haz cuenta, dado que el villano ya las tiene donde las quería, pues empieza a monologar y explica que Atena encerró a Eris en la manzana dorada hace mucho, 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 mucho tiempo, por lo tanto sus hijos decidieron que pues van a sacar a su mamá y de paso pues van a tomar venganza y no importa que Eris haya sido, no importa que a Eris la encerraron en primer lugar por andar fregui, o sea, no, ellos van a tomar venganza porque ¿cómo se atreve Atena a encerrar a su pobre madre que ella solo quería aprovechar la discordia de la humanidad? O sea, qué desfachatez. Así que, pues para empezar su venganza, va a matar a una de sus antias, siendo Mila que está ahí, abriéndole la ropa en el pecho, porque como pueden ver, esta serie tiene una alta dosis de fanservice, por si no se habían dado cuenta. Y pues Atena decide aplicar la de, no, mátame a mí, o sea, tienes tu pleito conmigo. Y el otro, bueno, felicidades por tu excelente decisión. Te voy a matar a ti entonces. Le entregaré a mi madre tu corazón. Y pues ahí va a abrirle la tela en el pecho a ella también. Y Saori, mientras tanto, está. Espero que mi plan de toda la vida de que me maten a mí funcione, porque
teóricamente, en base a la continuidad, esta es la primera vez que se le ocurre el plan.
Sí, ahí tenemos el origen de una estrategia. O sea, Atena decide básicamente pues que me maten a mí, a ver si todo sale bien, y pues toma la que pues ocurrió, porque justo en ese momento el portal deja a Sho, y de la manera más oportuna que hasta le estorba el intento de asesinato. Lo malo es que el otro se queda, pues cómo se atreves a interrumpirme, te toca arrastrar. Le avienta sus hilos, sangolotea a la pobre de Sho de un lado para otro, pero pues como ella ya trae su espíritu quemante, dice, no, yo vengo a recuperar a mi hermano, y en ese momento la armadura dijo, sí, yo voy a ser tu barro y te respaldo, ten la armadura. Entonces pues Sho tiene su secuencia de transformación, saca su vestidito, se pone su armadura y ya está lista, y dado que Falange ya volvió, ya puedes continuar.
No, síguele, estás bien emocionada. Yo nomás doy elementos. Continúa.
Se llama Shock.
Es que lo que pasa es que si no me confundo con Shoko y con Kyoko, entonces ahorita ya decidí que la voy a dejar en Shock, porque si no voy a empezar a decir Kyoko y eso es un problema.
Shock cuates.
Se va a hacer show para los cuates. Así que pues bueno, comienza el momento de posar, es Vogue, pero en el momento en que Sho decide lanzar su petioro, se le petatea como cuetito. Y pues todos, ¡oh no! ¡Está muy verde! Entonces, pues ni modo, le toca otra dotación de golpes. Y Saori le dice, ¡no, Sho, vete! Tú todavía puedes salvarte. Pero la otra dice, ¡no! Porque si me voy ahorita, nunca voy a alcanzar a mi hermana. O sea, me tengo que quedar a que me golpeen todavía más.
Suscripción para decir que hasta el día de hoy, ver esas cosas me sacan de onda, porque Atena preocupándose por alguien no es canon hasta por ahí de que el episodio 70.
Sí.
O sea, y entonces verla preocupada por estas y ver cómo mandaba a la muerte a los otros me hace siempre sentir, ¿what?
Atena tiene favoritismos, como puedes ver.
Además, recuerda que quien las mandó a morir fue el abuelo, ella, ¿no?
Ella nomás se subía en ellos y los trataba como esclavos.
A ella también le gustaba.
Digo, para empezar, a las antias no las obliga a que le den de caballito, así que creo que hay obvias preferencias aquí.
Es que todo fue después de ella, cuando le revela en su lecho de muerte que es Atena, dice, oh por Dios, ok, cambiaré para siempre. Entonces,
espérenme, que continúen.
Se tiene que volver a ir. Bueno, entonces a Sho le vuelven a dar otros macanazos, pero ella dice, no, yo vengo con todo mi espíritu quemante y me voy a levantar. Y se levanta. Y el otro, pues bueno, te seguiré pegando. Pero en ese momento Saori se acuerda de, ah, sí, tengo el router de Cosmos, perdón, digo mi cetro. Y pues lo saca y empieza finalmente a potenciar el Cosmos hacia Sho para que ya finalmente le funcione el Wi-Fi. Y ahora sí, finalmente conecta los ataques con todo, pero pues obviamente la Drea sobrevive y decide que este es el momento para dar la graciosa retirada. Levanta básicamente el portal, abre la puerta al templo de Eris, se va, pero Shoko dice, no, yo no he terminado, y se agarra literalmente de él y se va y se desaparece en el templo, dejando a las otras dos completamente anonadas de ching. Entonces, pues bueno, cambiamos de escena y pues básicamente Saori dice que tienen que rescatar a Sho, y Mia así con cara de no, pero es muy peligroso, o sea, señorita Saori, no puede ser. Y Saori, de forma muy extraña y poco característica, dice que pues si no puede corteger a una sola de las santias, dice pues ¿pa qué sirvo como diosa? O sea, como dice Falange, o sea, está actuando de una manera que no actuaría dentro de varios
episodios. Está fuera de personaje, pero como que es la mejor versión de Saori que vamos a ver, ¿verdad?
Probablemente sí, digo, es una Saori que tiene conciencia ética y
empatía.
Sí, tiene empatía. Entonces.
Sí, de hecho, pues, más bueno. que a Jiménez le saca mucho la onda que esta Atena sea tan así.
¿Considerada?
Es que recordemos que quien la escribía en su origen, pues era Don Kurumada, que no sabe de mujeres ni de caracterización de personajes en general. Así es de que.
No creo que se trata de mujeres, pero bueno.
¿Alguna vez conoció a una mujer?
Perdón, sonó muy, muy drástico, pero entienden la idea.
Pues bueno, mientras tanto, pues Mayura está pensando muy detenidamente y pues no estoy muy segura de qué está pensando, más allá de, sí, el destino, las estrellas, va a ser una pelea dura, algo así. Y hasta que su asistente le dice, señora, por favor, métase, el sereno está muy fuertito, y aparentemente yo creo que los caballeros sí se agripan. Y pues la otra, bueno, está bien, agarra su mascarita y se mete, o sea, ella hasta quería que le diera la luz de las estrellas directamente, pero pues su asistente bien considerado llega por atrás justamente para no verle en la cara y anunciarle, oiga, ya hay que meternos, entonces pues ella se mete su máscara y se va. Y mientras tanto, el patriarca está en cosas, o sea, de, oh, por Dios, o sea, Eris volvió, esto es un problema, pero llega Milo, y ya ven que Milo siempre es bien acomedido, de, no, o sea, yo quiero averiguar qué está pasando, envíeme a mí, señor patriarca, y pues el patriarca, bueno, sí, va, ya tú, y pues mientras tanto, caray, hasta ahí se me acabaron las notas, oh, no,
oh, por Dios,
sí, porque básicamente las que siguen ya son del episodio 4, creo que hasta ahí me llegaron las notas.
Ok, eso fue fue bastante rápido.
Tengo un montón breve de las 4, pero.
¿Alguien tiene algún comentario acerca del 3, Jimena?
Perdón, es que estoy batallando un poquito con también con mi archivo. Hay cosas que, como dije en el episodio anterior, hay cosas que me molestan mucho de Cynthia Sho en cuanto a cronología, en cuanto a terminología. Siento que va muy forzada la forma como quieren tratar de hacer compatible o encajar, vamos a decir, el anime en... O sea, lo que Sainty ha hecho en el anime original en cuanto a cronología, porque pues otra vez como que está basado en el anime, pero está basado en el manga, pero hay que meterlo al anime, entonces
básicamente es el manga animado como anime.
Así es, y los personajes, por ejemplo, siento los villanos, volvemos a que se me hacen muy de Magical Girls en vez de Caballeros del Zodíaco. Sí.
Tienen todos los tropos, digo, ahorita básicamente sí, tenemos cañón. A la Lolita, a la villana sensual y al vato de
capa. Ajá, exacto, o sea, y a la tipa que se ría. pero por ejemplo, la niña, la villana niña, sí, como que, ay, es que... como que no recuerdo yo que hayamos visto niños como villanos, digo, fuera de Pandora chiquita, cuando estaba tratando de, ¿cómo se dice? Pues cuando pasa la situación de lo de su hermano y que llegan...
Y dura 2 segundos, ¿no? Y sopa.
Exacto, y es un recuerdo, o sea, no es ella realmente peleando. Todos los niños que hemos visto durante la serie han sido o porque están recordando o porque están de camino a, o porque, no sé, es algún personaje.
Pero por otra parte, esta no es una niña humana, o sea, estos personajes no son humanos.
Exacto, pero son mucho más semejantes a los villanos de Magical Girl que a los villanos de Caballeros del Zodíaco.
Oye, pues literal tiene un peluche y le habla, ¿no? O sea.
Ajá.
Exacto. Ese es un tropo súper recurrente en el shoujo, hasta eso. Es la niña psicópata, es un clásico del shoujo.
Sí, y por eso.
Y hasta el traje de Lolita es parte del
sí. Fecho. Y luego volvemos a que cada que les dicen dríadas, así como que me da un retortijón, ¿no? Entonces, bueno, así como que son demons, no son dríadas, son sentimientos, como son entidades personificando sentimientos, maldades,
Ahí al menos es muy carencias. Claro, ¿no? Porque siempre tenemos la duda de, entonces, ¿los de Hades son humanos o no? ¿Los de Poseidón son humanos o no? Estos sí son literales. No, literal,
los de Hades son humanos, pero básicamente son como que los mismos cuates que le juraron lealtad a Hades hace pinche mil años, como entonces que, siguen volviendo y volviendo y volviendo,
¿verdad? En sus nuevos.
Y los de Poseidón son literalmente cultistas y hasta cierto punto son reemplazables, no tienen que ser estrictamente los mismos cada vez.
Y fusionados con peces o seres acuáticos, le hace la capa dorada de esta Titi Sirena o la sirena del final, según el anime, ¿no? Entonces, en este caso sí siento que es muy diferente la forma como presentan a los villanos. ¿Qué pasó tú? Perdón, está opinando también.
Tiene serias opiniones al respecto de Sonic. Sí, Onyx es la más opinionada de todas, pero bueno.
Es inexacto.
Está haciendo su hashtag todo malo, o sea, sí, entonces, digo, hay muchas cosas que no me gusta, y luego, por ejemplo, en el último momento se pesca del villano y se van al portal que atraviesa rumbo a la luna o al templo de Eris, que no sé exactamente muy bien en dónde está porque tampoco lo dejan muy claro, como que está en un portal, como que está en otro área de...
Pues dijeron que está en el Edén y se supone que ya ves que mediante el canon el Edén ya no es accesible para los humanos, así o sea...
Y sin embargo para allá va Milo, ¿no? Entonces sí como que,
les digo lo que dice el manga donde dice que lo explica.
Le abrió
está.
El portal.
¿Qué dice el manga al respecto?
Acá sí, por favor, porque sí.
Les va a encantar porque, o sea, literalmente no es que sea un nombre artístico para el árbol o algo así, no, o sea... Te explican, ¿no? Adán y Eva, fue cuando la cajetearon y fueron expulsados del Edén, entonces, pues, se convirtió en un lugar prohibido, pero entonces llegaron las fuerzas malignas y lo hicieron su hogar, así que básicamente Eris se apoderó del Edén, que estaba en la tierra, y pues ahí es su casita.
Algo así dijeron en el anime, pero, bueno, no tan bien explicado, ¿verdad? Pero sí, o sea, los expulsaron, no sé si Eris básicamente tuvo que ver en que los expulsaron, ¿no? Pero pues...
Al mismo tiempo es un lugar etéreo, ¿no? O sea, es un lugar físico, pero al mismo tiempo es un lugar etéreo, o sea, no pueden entrar directamente humanos.
Digamos que
tal,
no es accesible para humanos normales.
Pero que está en otro plano, ¿será? O que está en no sé.
Yo me imagino que está en otro plano y ahorita justamente con la revivida de Eris, digamos que como están abriendo y cerrando el portal, ahorita está como que de que alguien con suficiente cosmos sí podría entrar.
Ya.
Como lo veremos próximamente.
Pues sí, digo, entonces como, bueno, pero por otro lado vienen caracterizaciones, como bien mencionaron, de Athena, de Saori, totalmente fuera de personaje, que así como que, ¿quién es esta señora? Estoy segura que alguien está, ¿cómo se dice? ¿Quién eres tú? Yo te expulso del cuerpo de Athena.
¿Y qué hiciste con Athena?
¿Quién eres tú? ¿Qué hiciste con Athena? Aunque por otro lado, en la mitología Jimena, la que ama odiar a Saori y Athena, pues esto está de hecho a la medida.
Está chocando, sí.
O sea, ¿por qué? Porque básicamente me imagino a Jimena. Recuerden, cuando yo me imagino a ustedes, son mis versiones platónicas. Puedo hacer lo que quiera con ustedes, ¿eh? No me importa lo que...
No lo que quieras.
Lo que quiera en el criterio que voy a describir. No soy un degenerado.
Bueno, está bien.
Ah, bueno.
Digo, nada más.
Ah, no.
No eres un coleccionista que compró el Hot Toy de Black Widow.
De hecho, nos están aplicando la Gwen Stacy. Básicamente, ya ven que ahora todo el mundo se acuerda de Gwen Stacy como, no, es que Gwen Stacy era muy buena onda, muy buena gente, y resulta que la Gwen Stacy en sus primeras apariciones era hasta caprichosa.
Las primeras apariciones de todas las novias de Peter Parker solo existían para hacerlo sentir mal, porque era culpa de ellas no saber que era la persona más chingona del universo. Si tan solo supieran. Bueno, regresamos al punto. Esta Saori es básicamente está en la idea de que Atena es bien problema. Me imagino a Jimena comiendo palomitas mientras dice, sí, haz lo que quieras, a mí no me engañas. Podrás engatusar a todos, pero yo sé lo perversa que es, lo perversa e inútil que...
Oigan, una duda,
Héctor, creo que tenemos que buscar en la casa a ver si este Falange instaló cámaras o algo, porque creo que así pasó
justamente. A lo mejor no ha puesto bien el firewall.
Si decir que es una mejora de Atena
con tanto smart,
porque a esta no la puedes odiar tanto.
No,
mira, yo solo te voy a decir que ahora, aprovechando que está de moda porque cumplió 100 años el año pasado, pero pues pandemia. Con todo lo de Agatha Christie, yo solamente puedo decir que, como decía Hércules Poirot, lo vi todo con las pequeñas células grises. Pero bueno, continuábamos.
Oye, tengo una duda nada más. En el anime, quien ataca a las antias y se lo chupa el portal, ¿es un dryad?
Sí.
Ah, porque en el manga es literal Eris.
¿También es de los hijos de Eris?
Sí, porque en el manga es Eris, literal, se aparece ahí y es quien la succiona.
Bueno, es que si mal no recuerdo, eso pasa después. O sea, después aparece la hermana y dicen, oh, hermana, ¿qué estás haciendo? Que ya me apoderé de tu hermana y ahora soy Eris. Y entonces viene un enfrentamiento en el cual, no, hermana, despierta. No, sí, no, sí. Y cuando se la chupa el portal es precisamente porque despertó lo suficiente la hermana como para que Eris se dé cuenta que todavía no tiene el control y dice, ok, me tengo que ir antes de que me arruines todo. Y entonces se queda Sho diciendo, oh, hermana, aún estás ahí, todavía hay esperanza. Esta Sho va a un nivel extra de los Caballeros del Zodiaco. Es como si Candy tuviera el poder del cosmos.
Aunque por otra parte, digo, es bastante canon el hecho de todo lo voy a lograr con mi espíritu quemante, porque tengo fe. O sea, es algo muy sencilla, la verdad.
Bueno.
Pero
bueno,
sí, me parece que eso que acabo de contar ya es episodio 4 o 5.
Estamos todavía en el episodio 3.
Sí, por eso es que es a lo que voy.
Sí, pero ya es episodio 4 lo que estás contando.
Ajá. La explicación, mi buen, ¿cómo se llama? Bote, es que no es que lo hayan quitado, simplemente que van a un paso raro entre manga y anime. O sea, a veces se comen 4 episodios y a veces meten uno solo.
Sí, pero pues básicamente en lo que respecta al anime episodio 3, yo se agarra del dreado y se va con él, y las otras nomás con cara de, ah, bueno, ¿y ahora qué?
Y nada más para aclarar, con Saori del anime original, mi odio es por inútil, porque realmente se supone que es una diosa, se supone que es igual a Hades, se supone que es igual a Poseidón, igual a y mucho más fuerte y poderosa.
Bueno, si somos
que
bien justos, Poseidón literalmente se la pasó roncando.
Bueno, pero continúo. Y se supone que es, pues tiene más poder que cualquier caballero de la orden que sea un simple humano por ser una diosa, y no, o sea, hasta el caballero del cuervo la hipnotiza y se la lleva con sus cuervos, hasta los cuervos se la llevan, o sea, hasta cuervos la secuestran, ¿no?
Yo no hubiera tenido tanto problema si me hubieran dicho, es que cada reencarnación de Atena tarda en cargar, o sea, necesitas darle tiempo para que se le estabilice el CPU.
Ajá, pero a veces como que ya se le está estabilizando y tiene sus regresiones en donde vuelve a ser inútil. Entonces, digo, me molesta mucho esa Saori, y me molesta también mucho la Atena de ahora, que ahora sí ella, según es súper consciente de su divinidad, y como quiera necesita ayuda de su orden. Entonces, como que
es aún más inútil.
No, se me hace más desagradable porque como quiera primero vas y mandas a humanos a morirse por ti cuando son conflictos tuyos. No son conflictos fíjate de que, los humanos.
Exacto. Y fíjate
que eso es lo más cercano a los dioses griegos que conocemos.
Ah, bueno, sí. Fíjate que en el manga se esfuerzan mucho, tal vez demasiado, en justificar por qué son inútiles, pero al menos...
¿Qué justificaciones dan en el manga para eso, Bote?
Pues literal, cuando pelea y le parten su mandarina en gajos, dicen, es que toda está inmadurita, pobrecita. Pobre no bebé. Tiene suficiente cos, pobre bebé. Incluso, eso luego lo comentamos, creo que está en el episodio 4
o 5. Aquí se aplica la del...
Es lo que dice Tania.
El CPU preinstalado todavía no termina de actualizarse.
De hecho, dicen mucho...
El programa Divinidad está cargando.
Exacto. Y de hecho en Eris se la pasa diciendo, Atena, cometiste un error en reencarnar como humano, sabes que tu poder iba a estar muy mermado hasta que despertara por completo, yo te puedo partir la Mauser sin nada, necesidad de nada.
Por otro lado, eso también es bien específico de esta serie, en el sentido que hacen demasiado énfasis en que Atena decidió ser humana, o sea, como que su amor por la humanidad es tan grande.
Por lo menos la tratan como, aquí los dioses cool no reencarnan en humanos, o sea, poseen a humanos, pero su cuerpo tiene que estar en alguna parte como siempre.
¿Qué vas a decir, Jimena?
Que dicen, es que ama tanto a los humanos que decide ay, sí, claro.
Lo que acabo de decir, no te creo.
Voy, claro que sí, ajá. Eso
que te sido. La crea tu madre, Atena.
Bueno, Bote, es que ese es el problema. Atena no tiene madre. Atena no tiene madre. Eso explica todo.
Es Metis, pero se la comió Zeus, porque entonces decían que si Metis tenía un hijo, creo que es Metis, bueno. Es decir, si Metis tenía un hijo, iba a superar a Zeus. Entonces, que si Metis tenía un hijo, iba a superar a su padre, entonces iba a superar a Zeus. Entonces, para que no naciera como hija de Temis, mejor se la comió. Pero entonces, obviamente, le dio dolor de cabecita y ya vino Festos a hacerle la cesárea en la cabeza. A Zeus, vaya. Entonces, sí tiene madre, pero realmente es criada por Zeus.
Tiene madre, pero no fue concebida por su madre.
No, es que más bien puede decir que fue concebida por su madre, pero no tuvo madre que la criara.
No tuvo madre que la criara o no. No dio a luz su madre, dio a luz su padre, por decirlo de alguna
madre
manera.
Madre no es la que cría, es la que...
No es la que engendra.
Tal cosa es culpa de Zeus.
Quizás eso fue
en resumen,
que se perdió de algo.
Por eso me gusta la versión teológica de Fred Valente.
Bueno, el punto es que no tiene madre.
Esa dice que Atena es la representación física de todas las inhibiciones, de todas las de todo el pudor de Zeus.
Oh. Es hija del patriarcado.
Es que literal dicen que como Zeus le tiraba todo lo que tuviera dos patas y a veces cuatro, literal, su represión sexual tuvo que salir de su cabeza.
Ok.
Bueno, entonces
exactamente dónde acaba este episodio.
Si mal no recuerdo, exactamente este episodio se acaba cuando precisamente aparece Eris. De este maligno Cosmo, ¿quién es? ¡Oh, Dios mío! ¡Hermana!
No, todavía no llegamos allá.
Entonces, ¿cómo acaba?
Episodio 4.
Entonces, ¿cómo acaba?
Es que no hemos empezado a narrar el 4.
Seguimos en el 3.
Por eso, ¿y cómo acaba el 3, pues?
Cuando se los chupa el portal, ¿no?
Yo creo. ¿Completas del 3? ¿Tú no las tienes? ¿Cómo acaba el 3?
Creo que se acaba, ¿no? Así que las chupa el portal y dicen, por Dios, ahora.
Sí, es cuando se los lleva el portal.
Bueno, según yo, aparece el portal y se quedan así de esta figura misteriosa es, pero si no, digamos que nomás se las cochopan.
No, porque básicamente en el episodio 4 vamos a empezar, van a llegar a la entrada del Edén.
Bueno, entonces antes de pasar al siguiente episodio, hay que recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que les avise cada vez que estamos en vivo, porque ahora sí funcionó. Hay que ponerlo antes porque luego después se le va la onda.
Está re bonito.
Y este siguiente episodio se llama... ¿Cómo se llama este episodio?
Ni siquiera he podido ver cómo se
llama. Yo lo tenía aquí, pero...
Okay, yo tomé las notas, pero no anoté el nombre.
A ver, ahorita regresamos al número. Se llama... un reencuentro triste. Se cortan los lazos de las hermanas. Sí, porque es así como que es como finaliza el primer arco, que ahorita Bote nos va a decir que está horriblemente contado. Ahora sí, ya.
Ahora sí. Uh-huh. Bueno, pasamos básicamente a un flashback de los episodios anteriores, porque pues acaba de pasar el siguiente episodio y están asumiendo que la gente que lo está viendo en sintonización pues no puede alcanzar el anterior, no vaya a ser.
Sí.
Así que bueno, tenemos un flashback y pues regresa básicamente el dreado con la cola entre las patas y obviamente Ate se queda así con cara de neta y decide que no, ¿sabes qué? Eres demasiado inútil, no eres digno de nuestra madre, y decide regresarlo a la forma humilde que merece, que es básicamente una araña, y lo mata. Así que, y pues mientras tanto Asho es así como que, ah bueno, pues ¿qué crees? Tu hermana ahora va a ser el receptáculo de Eris, pero Asho dice no, yo todavía puedo sentir el cosmos de mi hermana sigue ahí. Pero bueno, en ese momento pues es hora de tu segunda arrastrada, Asho, porque como puedes ver, a Asho le van a pegar muchas veces en esta serie, pero pues en ese momento llega tan Milo Escorpión con toda su magnificencia, y básicamente voltea a ver a Ate y se queda así con cara de, ah, eres tú la que está dejando ese aroma extraño y asquerosamente dulce por todo el santuario. Aparentemente, yo creo que está demasiado fuerte, que yo creo que ni las rosas de Afrodita pueden neutralizar ese aroma, así que eso es.
¿Qué comiste?
O quizás estaba hablando de las rosas de Afrodita y no lo sabía, pero pues no sé qué tan fuerte estará la nariz de Milo, la verdad. No sé qué tan buena nariz tendrá, pero bueno. Y la otra dice, no voy a permitir que toquen el árbol de la discordia y pues bueno, y es así, pero Ate le dice, pero por otra parte, estaba esperando el día en que pudiera hacer tu cuerpo pedazos, porque, y deciden plantearnos que de hecho el cuerpo de viejita que tenía Ate cuando yo estaba chiquita no era un disfraz, sino que realmente así era su cuerpo en ese momento, ella estaba viejita y decaída, pero pues le hizo bastante daño, pero pues ya que se pudo retirar, dice, pero afortunadamente los conflictos de la humanidad me dieron vida, literalmente le dieron, y por eso ahora pude recuperar mi hermoso cuerpo de calendario de metálico, o sea, vean nomás qué lujosa me quedaron. Y yo nomás me quedé pensando, bueno, considerando que son los 80 y que solo entre los años que yo tenía 6 años y ahora que ya tiene creo que 13 o 14, hubo al menos 10 intervenciones solo de Estados Unidos, sí puedo imaginar de dónde pudo sacar tanto conflicto Ate para poderse recuperar, así que creo que si nos vamos por esa métrica, creo que estamos perdidos, o sea, juntó demasiado poder. Pero Milo básicamente le contesta con el quemón de quemones, de, ¡ah! Entonces todo lo que tienes, lo que corre por tus venas es pura sangre podrida, o sea, y la otra pues obviamente se ofende de cómo te atreves a insultar mi hermoso cuerpo, y pues deciden atacarse con todo. Pero pues dado que ya estamos en un conflicto de métete con la gente de tu tamaño, pues obviamente un caballero de oro contra una dreada, no importa qué tan potente sea, le termina prendiendo fuego en 3 segundos. Literalmente prendiendo fuego, o sea, la pobre hasta grita de dolor de que se está quemando y lo último que quedan son unas especies de lianas muertas. Pero dice, pero no, no importa, yo en cuanto reviva Eris, yo volveré. Y pues ya, se queda muerta. Así que bueno, se quedan Milo y Shoko, y Milo dice algo bastante lógico, digamos, para un caballero de alto rango como es uno de oro, a una santia. Le dice, vete de aquí antes de que reviva la diosa. Pero pues yo ya viene con su plan, y o sea, ella dice, no, yo vengo a salvar a mi hermana. Y el otro pues nomás voltea, la mira feo y le dice, márchate, y avienta la capa y pues, se adelanta. Y pues Kyoko de, oh no, es que va a matar a mi hermana.
No, la capa no. Todo menos la capa.
La capa.
Sí, así de no, la capa y las escaleras no. Entonces, pues ahí va yo de nuevo. Y pues mientras tanto en la mansión, Saori está viendo hacia el balcón y solo puede pensar en Choco. Les digo, hay alto favoritismo en esta serie. Y pues detrás de ella aparece,
como siempre,
de forma completamente misteriosa, Mayura. Yo no sé cómo subió la... Ah, no, no ocupa subir la silla de ruedas, se puede teletransportar. Aparece Mayura muy discretamente y le dice, Eris odia profundamente a Atena, así que por favor escóndase, o sea, algo sensible considerando de que, bueno, si Atena está muy verde, pues el mejor plan sería que pues Atena se esconda, pero pues no, ella dice que no me voy a esconder, no sé ni qué puedo hacer, pero tengo que hacer todo lo que está en mis manos, que pues en sus manos parece que no hay mucho, ¿verdad? Pero pues,
no, bueno, recuerden que en este momento estás el torneo galáctico, que es una trampa para declarar la guerra al santuario, así que básicamente está jugando ajedrez pentadimensional con dos piezas.
Sí, está, se les presionó. Está cañoncito el asunto, o sea, no, es más, ni siquiera sabe, o sea, ella asume que tiene la lealtad de los de bronce, pero pues ya su encuentro con el fantasma ya la hizo darse cuenta que, ups, quizás voy a tener menos elementos de los que con los que estoy contando, pero bueno, voy a hacer. Y pues bueno, yo logra enfrentar de nuevo a su temible enemigo, llega corriendo y en ese momento ve que Milo está peleando contra alguien que parece un caballero de plata. Y de hecho, pues Milo, dado que ya tiene audiencia, dice, oye, tú, yo te conozco. Tú eras uno de esos caballeros de plata que tienen un poder al nivel de un caballero de oro. Pues aparentemente eso en el santuario es más común de lo que parece. Ya sí, con este van dos. Y pues nos dice cuál es su nombre. Rigel de Oro. Y dice, o sea, como que obviamente se dieron cuenta que pues un día Rigel de Oro ya se había ido, ¿verdad? Pero pues dice, pero no contaba con que nos habías traicionado con Eris. Y Rigel nomás se le queda viendo y dice, eso es lo que ve alguien que solo es capaz de fijarse en la fuerza. Y digo, suena muy curioso eso, pero pues siento que eso nunca nos los terminan, no es algo que como que continúen mucho, pero bueno. Mientras tanto, pues Cho llega, ve a estos dos pelear, ve que su hermana está en una como especie de esfera en el árbol y que parte de su piel está cubierta por unas especies de escamas de energía. Y pues bueno, Rigel decide dar más narrativa, él dice, yo renací como fantasma y protegeré a Eris. No, y dice, y no voy a permitir que nadie se acerque a Kyoko, énfasis en usar el nombre de Kyoko, o sea, no le está llamando Eris, le está llamando Kyoko. Por otra parte, pues Atena como que en el balcón se estaba concentrando y dice, ah, ya encontré el lugar. Pues regresando a la pelea, dice Rigel, pues podemos ver sus flashbacks y nos damos cuenta que el asunto con Eris es porque Rigel estaba enamorado de Kyoko, o sea, los vemos juntos, ves que él básicamente la ve sonriendo, se ve súper feliz con ella al lado, incluso se ve.
¡Esto va a terminar bien, feliz!
Sí, ya es el flashback de la muerte. O sea, Dios, no, es el flashback de la muerte. Pero sí, ves a los dos bien felices al lado, en un lago, y es así de, o sea, él está convencido de que pues el asunto no tiene remedio, así que lo que va a hacer es proteger el cuerpo de Kyoko hasta sus últimas consecuencias. Y pues mientras tanto, Sho sigue usando su método de llamar a su hermana. No funciona, trata de romper la esfera, no funciona, y pues llega a mí. Y Sho dice, es que no, tengo que apurar, tengo que hacer que mi hermana reaccione, porque si no va a llegar Milo y la va a matar. Y tiene razón, entonces pues está desesperada. Y pues, mientras tanto, Rigel ya lleva 14 golpes de aguja escarlata, y de hecho Milo dice, es impresionante, todavía se ha aguantado, o sea, pero bueno.
Nadie más va a poder sobrevivir tantos de mis agujas escarlatas.
Es cierto. Eres el primer oponente que lo soporta tanto.
Técnicamente
no es lo mismo.
No, de hecho no dijo que fuera el primero, solo dijo que estaba impresionado porque no es algo que pase todos los días.
No, a Milo le dice lo mismo a todos.
¿Te imaginas a Rigel diciéndole, te apuesto que eso se lo dices a todos, Picarón?
Sí, de hecho me lo acabo de imaginar.
Probablemente. Sí. Pero digo, bueno, ya nos han planteado que Rigel tiene un poder a la par de un caballero de oro, o sea...
Oye, tenía una pregunta
nada
más.
No nos dicen qué signo es, pero vamos a asumir que es uno de los signos que están ocupados, ¿verdad? Y por lo tanto, daba el ancho, pero no tanto.
Oye, una duda, ¿ahí ya estaba la otra Saintia, la del Delvin?
No.
Sí, mi sí llegó, o sea, mi llegó cuando Sho estaba golpeando la esfera y por eso Sho le dice desesperada, tengo que hacer que mi hermana reaccione porque si no va a llegar Milo y la va a matar, o sea, me tengo que apurar.
¡Eso sí es poder! Pero el punto es que no está haciendo nada.
No, o sea, acaba de llegar.
¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Ayúdame a golpear la esfera.
Exacto. Entonces, pues bueno, Milo dice, bueno, está bien, pero ya acabó el asunto. El último golpe acabará contigo y con la diosa malvada a la vez. O sea, porque los golpes de Milo no son cualquier cosa, pero Rigel insiste en que va a proteger a Kyoko. Y pues, por otra parte, Sho grita y dice, no, detente, todavía puedo sentir el cosmos de mi hermana está peleando contra la infección. Y pues Milo nomás voltea y así de, ¿qué quieres que haga? O sea, un humano no puede separar a una diosa de su recipiente. O sea, pues le da a entender que como que arriesgarse es demasiado, es un costo demasiado alto. Si fallan, o sea, tienen que actuar ya. Y le lanza básicamente un ataque a Shaw y pues Shaw queda paralizada. Pero pues como Shaw aguanta con todo, dice, no, te logra mover. Y el otro, ah, chinga, se logró mover. Y dice, es que tú mismo nos dijiste que la gente tiene el poder de cambiar su destino. Yo llegué confiando en tus palabras y mi hermana también, ahora confía en nosotras. O sea, ya empezó el melodrama clásico de Saint Seiya. Y en eso
y llega. Y le caló a Emil.
Sí, esto pues, es a lo que
y
vivo.
Y hasta eso llega.
Vivo por esto.
Yo también se lo pido. A mí me manda Atena. Atena dice que no quiere que se sacrifique a Kyoko.
Y el otro, ¿qué? Pero si Atena está en el santuario, ¿cómo que hay una Atena falsa?
No, porque él no sabe dónde
viene la Atena. No le dice dónde.
Lo que pasa es que en ese momento todo está así como que muy vago, así para que no choque ahí la continuidad. Sí está hablando de una Atena, pero nunca dice dónde está esa Atena. Y también los otros
vatos. Y de hecho, Milo dice algo así, ¿no? Como que, chingada, las mucamas son verdaderas, pensé que eran un mito.
Y es que ese es el punto. Milo se da cuenta que, o sea, no es que diga, es una Atena falsa, pero se da cuenta que no puede estar hablando de su Atena porque él sabría de las reiteas y sabría de estas órdenes.
Ay, él ni siquiera sabía cuántos caballeros había, o sea. O sea, él nomás dice, pues llegaron unas antias y como que checks out. Aparte porque Mino llegó diciendo, Atena, que es Aori que está en la mansión, nos mandó. O sea, ella nomás dijo, nos mandó Atena.
Sí, el punto es de que después de que le dicen que las mandó Atena, dice, oh, qué chido, ahora permíteme y déjame matar a tu hermano.
Algo así. Y pues haz de cuenta llega a mí a pedir y básicamente Milo se queda Atena y pues mientras tanto Atena sigue pensando en Kyoko y empieza a rezar. O sea, ya finalmente Atena aplica
su máximo poder.
Y Mayura de hecho dice, "Yo te voy a ayudar a transferir el cosmo", que por otra parte digo, "Bueno, tiene sentido. Está muy verde." Entonces Mayura le tiene que ayudar, entonces es así de, pues le ayuda y pues les empieza a llegar a todos el airecito de la Rosa de Guadalupe. Y hasta lo dicen, o sea, yo dice, está muy cálido este cosmos, es Atena. Entonces, pues básicamente Atena usa, ¿cómo se llama cuando básicamente mandas tu aura?
Enkidam.
Ay, ¿cómo se llama?
Force Cosmos.
Cuando básicamente sacas tu alma de tu cuerpo y la mueves a otra parte.
Proyección astral.
Es una proyección astral, pero aquí sí, le decimos otra cosa.
Sí, básicamente hace su proyección astral y logra alcanzar el aura de Kyoko. Y pues Kyoko le dice, no, aléjese. Y Saori dice, no, Kyoko, juntemos nuestras fuerzas para que expulses el alma de Eris. Y en eso hasta llega la hora de Kyoko. Y Shaw también le habla y le dice, hermana. Pero Kyoko dice, no, ya valió. Y saca unas alas negras enormes, tatuajes y ojos rojos. Y mientras tanto, pues la renacida Eris en ese momento dice, Atena, ¿cuánto tiempo sin verte? Y pues bueno, regresamos al escenario, dado que ahí nos dan a entender de que eso solo está ocurriendo por medio de auras, o sea, no físicamente, Kyoko sigue en la bolita, y pues bueno, regresamos al mundo de las auras, y Eris se refiere a Shaw como, ah, tú eres mi antiguo receptáculo, la que está conectada a la estrella de este cuerpo, o sea, Shaw, y pues Shaw le dice, salte del cuerpo de Kyoko, y pues la otra dice, no, ya somos una, dice, pero no te voy a matar porque voy a guardar tu cuerpo como reserva. O sea, quién sabe qué tiene el cuerpo de Shaw, que básicamente Eris decidió que se va a poner terca en que alguna vez va a tener el cuerpo de Shaw. Y pues dice, no, pero dice, tu hermana se fusionó conmigo por voluntad propia y la otra Shaw. No, no puede ser cierto. Y dice Eris, sí, porque aceptó la voluntad de las estrellas que estaba destinada para ti. O sea, y tu hermana decidió que mejor te iba a proteger a ti. Dice, ay, qué buena hermana, pero se burla de ellas. Y pues Shaw dice, no, el destino, me vale madre el destino, regrésame a mi hermana, culera. Y pues mientras tanto Saori, que está ahí, le dice, Shaw, aún no se estabiliza Eris, así que tú sigue llamando a tu hermana, tú sigue. Y pues Eris dice, ay, eres una diosa defectuosa, o sea, porque renaciste como humana, como ya ven que dijeron, y es así como que, o sea, eres una diosa defectuosa. Ay, mientras tanto en la mansión se ve que Atena como que para mantener la conexión a Atenas, pues está sufriéndole, pero Mayura dice, concéntrese, concéntrese, todavía se puede. Y pues Eris avienta más ataques, pero solo logra resistir y sigue, hermana, hermana, hermana. Y pues Atena dice, confío en el alma de Kyoko, o sea, y Sho dice, el barrio nos respalda, hermana, volvamos a casa. Y pues Eris como que finalmente pierde la desconcentración y vuelve a velar Kyoko, pero solo para decirle, huye, Sho, huye, no puedo, o sea, y en eso, pum, le sale una serpiente del pecho. La serpiente del pecho es básicamente Eris, es una serpiente con alas, y dice, ah, bueno, pues no me van a dejar, así que voy a cambiar de cuerpo. Pero pues, ya que se va directamente hacia Sho, Kyoko agarra a la serpiente con las manos y Eris se enoja y dice, ah, los humanos son seres despreciables que solo sospechan y pelean, y entonces yo me quedo así con cara de... signos de interrogación, y dice, esos seres inferiores no tienen derecho a gobernar la Tierra. Ah, ok. Entonces, pues haz de cuenta, Kyoko le dice a Milo que... Kyoko básicamente le dice a Milo, porque ya no están básicamente en las auras, pero sí le dice, señor Milo, yo detendré a Eris, mate a Eris aunque me muera yo. Y Sho está, no, 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 pero pues Kyoko le dice, no, o sea, usted haga, y pues Milo, pues él decide que pues sí, y ahí lanzan la aguja escarlata, y básicamente la obra de Kyoko dice que es lo correcto, y hasta le da las gracias, y le dice a Sho, ay, gracias por recoger mi armadura, por favor, protege a Saori de mi parte. Y mientras tanto, pues el pobre de Rigel pues está muriendo con el nombre de Kyoko en los labios. O sea, el pobre hombre se está quemando y lo último que puede pensar es en Kyoko. Y pues Sho de repente empieza de, ay, no, ahora sí desapareció el cosmos de mi hermana. Y pues Milo así con cara de, ódiame si quieres, pero eso se acabó con la amenaza. Porque pues bueno, o sea, Milo básicamente...
Sí, porque esto nunca va a regresar.
sí.
Misión cumplida,
pues, bye. Misión cumplida. Saori, pues... llora, les digo, muy poco característico, pero bueno, Saori básicamente llora porque falló en proteger a Kyoko, que digo, considerando tanto esfuerzo para que Milo tuviera que matarla, pues ya mejor lo hubieran dejado que la matara, ¿verdad? Pero bueno, le dieron a la pobre de Kyoko la oportunidad de luchar y decir, sí, esto es lo que yo quiero. Y Mayura le dice, no se culpe, o sea, y le da a entender que pues Kyoko hizo su deber, porque dice, o sea, es el trabajo de los caballeros de Atena protegerla, o sea. Y pues bueno, Sho regresa muy triste y apesumbrada, porque pues nada se logró, y pues mientras tanto Saori sigue triste y Mayura le dice, Atena es diosa de la guerra, Nochi. Y aquí termina el episodio.
Y toda esta cosa trabancada, ¿fueron qué? Como 6-7 capítulos del manga.
Ok, aquí fueron 4 episodios, fue así como que sí parece así como que el primer arco, acaba más o menos donde inicia. Entonces este bote, eso entonces equivale a 7 nada más, 7 de capítulos del manga, así tan poquitos.
Pero este episodio.
Ah, ok. Y oye, y entonces como
o sea, adaptación. Ya al final son como 18, creo, ya en el siguiente episodio ya en total.
Sí, ya para el nivel, ya para el 5 están hablando que es como el episodio 20 del manga.
Más o menos.
Entonces, ¿qué tal ha estado la adaptación hasta este momento, Bote?
Fíjate que justo lo que les comentaba, o sea, el... ¿Cómo se llama? El triado. Fonos o algo así.
Fonos.
Sí, así es como lo recordaba. O sea, en el manga no aparece Fonos, aparece Eris y es el que se los chupa con el portal. Y Fonos aparece hasta que esta Shoko está, o sea después de que se lo chupa el agujero, Shoko aparece atrapada por los hilos de la araña esta de Fonos, y Fonos es básicamente uno de esos tipos villanos de ¿cómo es? Villanos de Shoujo, que es el así como medio depravado, dice, ah, oh, sí, te voy a cenar y te voy a chupar toda la sangre, y ay, mira, tienes una herida en el cachete, déjate la lamo, y así.
O sea que en este abriéndoles la chichi para sacarles el corazón, básicamente es la versión más decente de Fonos.
Sí, yo creo. Y pues esta Shoko está pues aprisionada con por las telarañas, dice, ay, no me toques, qué asco, y de hecho la ataca a Shoko y pues básicamente le destruye todo el armado. Y en eso es cuando llega Milo y la salva. No, y pues no, Fonos le hace los mandados, no. lo mata en un 2x3, ah, aunque con dibujos muy bonitos y todo, ¿no? Y y ya después, mientras eso pasaba, Rigel se acerca a ¿cómo se llama la Driada fuerte? Bueno, la vieja.
Ate.
Se acerca a Ate y le dice, oiga, aguas, señorísima Ate, viene un caballero dorado. Los caballeros dorados me la pellizcan.
O sea, es grosero. Y... Es PG este.
Estoy casi dorados. Seguro que lo que dijo este Bote se escucha en el Nick Jr.
Los caballeros dorados me hacen los mandados. ¿Y tú qué, caballero fantasma de plata, que eres de los más fuertes? ¿Tú qué? Solo eres un... esclavo, vete para allá antes de que te mate. Ay, sí, señora, perdón. Y entonces Milo le dice, eso es, sí pasa igual, ¿no? O sea, Milo le dice a Shoko, vete para allá, muchacha loca, yo me voy a encargar de la diosa. Y en eso, y ya le dice, ¿qué onda, Shoko? ¿Cómo estás? Ya llegué para salvarte. Es que hay que salvar a mi hermana. Ah, bueno, vamos, córrele a seguir ese hermoso, hermoso y dorado hombre.
Y tengo la idea que Mayura la manda, ¿no? Incluso, o sea,
porque... No, es que en ese entonces Mayura no ha aparecido. O sea, básicamente se chupó el portal a Shoko y Mi fue por ella.
Ah, yo tenía la idea que en el manga esta Mayura envía a Sho desde el principio a ayudar a Athena. ¿No?
No, pues, no, o sea, Mayura no, mandó, o sea, a la mansión.
A Mayura mandó a Shoko una vez que había terminado su entrenamiento.
Sí, la mandó como bomba.
Ajá, pero jamás ves que Mayura le haya dicho, bueno, ya vete y sálvate, nada más es que llega Shoko teletransportada y dice, wow, me dijeron que iba a llegar en cualquier momento, pero no sabía que iba a ser tan rápido.
Sí, ya, ok, pero y en el anime es al revés, ¿no? Porque hasta incluso le dicen, no te vayas todavía, no estás lista.
Sí, es que de hecho es bien curioso porque son decisiones muy raras. O sea, son decisiones raras porque no hay un patrón. Por ejemplo, en los episodios 2 y 3, que fue cuando lo del entrenamiento, lo de las deades, todo eso, de hecho, podrías decir, ok, tuvieron que hacer esos cambios porque en el manga había demasiados personajes y demasiada interacción y tenemos un presupuesto limitado, pocos episodios, tenemos que quitar cosas. Pero luego... aquí tienes esta decisión de que pones cosas que no pasaron en el manga.
Y de hecho, en el manga la mandan y dice, pues Mayura me mandó, pero no sabía que la desgraciada me iba a mandar en un cometa y me iba a estrellar aquí enfrente de usted. Y bueno, ya cuando mata a Fonos, se encuentra con Ate, precisamente. Y pues se repite, ¿no? Básicamente, te mataré porque yo era la viejita y que quedé con ganas de matarte. Ah, sí, pues tú estás toda podrida y sopa. Ya se la echa, ¿no? Pero no se muere. Básicamente se va arrastrando hacia donde está Eris, encerrada, y dice, ay, madre, dame más fuerza, no seas gacha. Y que llega Rigel y le dice, pues tú no eres digna de estar con Kyoko y sopas, la quema y la mata. Y entonces ya llega Milo y se echan ojos feos y no, con que tú eres el traidor, maldita seas. Y ya, pues se empiezan a pelear y pues la pelea es pareja hasta cierto punto, pero Milo siempre anda con la ventaja y bla, bla, bla. Y en eso llega Kyoko y Mi y es cuando le piden, oiga, pues usted es el que me había dicho que el destino no es uno se forja su destino. Y la Mil, sí, por favor, somos las Antias. Ah, canijo, las Antias existen, qué chido. Bueno, y pues ya ahí básicamente lo mismo. En eso se ve también a Saori ahí en su balcón, mandándose energía. Ahí Mayura no le dice nada y se proyecta astralmente y ya cuando están, es cuando Milo siente el cosmos de Athena, dice, ok, pásenle, hagan lo que quieran. Y ya se meten ahí a la burbuja esa loca y pues según el cosmos de Kyoko es bien poderoso y hasta Eris se espanta, dice, ay, por Dios, qué cosmos tan poderoso. Y ya Kyoko le lanza un poder, pero pues como no está entrenada, no sabe ni lanzar golpes, la pobre, entonces nada más como que brilla mucho y ya, caray, no hice nada. Dice, ¿cómo serás inútil? Y entonces, pues ya pasa lo mismo, ¿no? Eris, él sale del cuerpo de Kyoko y se va a meter en Shoko y Milo la mata y ya. Y pues lo mismo, ¿no? Saori está llore y llore y Mayura le dice, esta debe ser la última vez que llores, Athena, porque tú eres la diosa de la guerra y no debes sufrir por estos güeyes que, o estas personas que, pues, están aquí para morir.
O sea, ¿que es culpa de Mayura que Saori cambiara la actitud?
Básicamente, aunque en realidad no cambia, pero bueno, es como que su enseñanza.
Ok.
Entonces sí, es la Saori platónica. Ah, bueno, y se ve cómo Rigel aparentemente muere en una explosión. No sé si después vaya a salir, pero sí.
Oye, ¿y si plantean que este Rigel está enamorado de Kyoko o es añadidura?
Esa flashback no sale aquí, no sé si después vaya a reaparecer y lo confiese, pero sí te dan a entender que está ahí. Bueno, de hecho lo dice, no voy a proteger a Kyoko, pase lo que pase, pero no ves flashbacks todavía.
En fin.
Ok, entonces hasta ahora ha sido una adaptación competente. ¿Es hasta después cuando ya empieza a sacarle todo lo que está mal?
No, desde el comienzo no le gusta a Bot porque básicamente le quita no las partes chidas.
A ver. No me gusta que esté atropellado. Está todo muy encimado una cosa de otra. Y se pierden detallitos y caracterización y todo.
O sea, estás objetando al ritmo, a la manera en la que comprimieron la línea de tiempo para hacerlo digerible en unos pocos episodios.
Ey, y ya después empieza...
¿Te hubiera gustado que se tomaran así como que un poco más su tiempo, así como que para...?
Pues sí, como la primera de Caballeros, que era básicamente un episodio del manga por un episodio del anime y eventualmente... Aún así, tenían que inventar episodios porque se llegaban a acabar el anime, el manga.
Sí, el problema que dijo Falange es eso, o sea, no hay presupuesto, te dicen, ten 10 episodios o no sé cuántos son, adóptate todo el primer arco.
No hay suficiente dinero. Bueno, pues entonces no sé si alguien vio el episodio número 5. Creo que nos queda tiempo de hablar de un episodio más.
Y es el más fanboyesco.
Es el que básicamente hace la conexión completa.
Entonces ese mejor lo dejamos para la próxima semana.
Me gusta que habíamos que les dije, vamos a terminar hablando de dos en dos. No, de tres en tres, de cuatro
está
en cuatro.
Está bien, Falange, siempre tuviste la razón, está bien ya.
No es que yo tenga la razón, es que quiero que digas, me equivoqué.
Oigan, pero ya tienen sueño y todo, porque sí podemos alcanzar, ¿no? Si no...
Bueno, está bien.
Lo que básicamente Héctor está diciendo es que ahora que ya le empezó a interesar toda esta cosa, es mejor... verlo con calma y verlo de verdad.
Jimena, ¿quieres hablamos del quinto episodio de una vez o nos esperamos a la próxima semana?
Por mí está bien, o sea, lo que pasa es que sí siento también que si hablamos, que a partir del quinto episodio es como si fuera otro arco, sigue siendo complementario de sigue siendo una sola serie, pero como ya involucra nuevamente al santuario más directamente, sí me gustaría que fuera aparte, pero la verdad es que hay mucha tela de donde cortar y nos podemos quedar hablando del episodio 5. O sea, podemos narrarlo y luego quedarnos platicando un poquito de ese, porque sí hay muchos detallitos. Como nos vamos a enterar que Saori tiene preferencia por los equinos, 100%.
Bueno, está
si
bien,
alguien entonces... quiere que no le vaya mal en el santuario, por favor escojan armadura de equinos.
Bueno, está bien, Tania. Entonces, inicia con el episodio 5.
No fue tan bien, pero pues...
Bueno, pues...
Es que el unicornio no es realmente un caballo.
O sea que aquí planteamos que básicamente los unicornios son chivos con cuernitos.
Para Saori, sí. De hecho, creo que siempre quedó claro que recuerden cuando eran niños. Él quería que Seiya fuera su caballo y Jabo lo terminó siendo, pero como le decía Seiya, no era más que un perro.
Oye, es que está feo, ¿no? O sea, en el anime, Jabu era un perro faldero. En el manga era un santo de Atena que ya sabía que era Atena.
Le dieron algo de dignidad aquí en Santiago, o sea, se ve muy fiel en la Atena, pero no se ve, la verdad, no se ve tan lamebotas.
Bueno, entonces el episodio 5 se llama Vuela como Pegaso. Así que ándale, adelante, Tania.
Bueno, a ver. Es que estoy buscando el numerito. Ahí está. Ok, finalmente llegó el momento. Es hora del torneo galáctico. Y mientras tanto, pues Sho está descansando en el hospital porque pues le pusieron una... considerando lo difícil que le fue los últimos días, o sea, no me sorprende que siga en el hospital. Y te muestran un flashback donde Saori le da las gracias, pero le dice, es hora de que regrese a tu vida pacífica. Por favor, descansa, quédate en el hospital el tiempo que necesites. Y pues yo obviamente se
pone... ¡Ay, permíteme retirarte la armadura!
Sí. Y pues básicamente pues yo se pone chippy de ¡me estás despidiendo! Y pues bueno. Entonces pues ella regresa a su casa, está comiendo con su papá. Y pues en eso le tocan a la puerta y es básicamente Mirai y el otro se llama Shinato. Creo que se llama Shinato.
Caballero genérico 2.
Sí, o sea, los dos asistentes de Mayura. O sea, es que siempre me acuerdo de Mirai, pero no, creo que el otro es Shinato. Y básicamente llegan y, ay, ¿qué hacen aquí? Y dice, es que la señora Mayura nos encargó que viniéramos por la armadura. Y yo, oh, sí, la armadura. Y pues uno diría, no, pues es que está triste, ¿verdad? No, es básicamente, la armadura básicamente está hecha a pedacitos. O sea, diría, sí, aquí está. Y los otros de, Quintego, pues ¿qué le pasó a esta armadura? Dice, y pues dicen, no, pues bueno, las armaduras se curan solas, pero pues para este caso sepa Dios cómo nos va a ir, porque así como está. Pero bueno, considerando que básicamente...
Si ojalá existiera alguna clase de herrero que pudiera forjar.
Pues dicen, bueno, la señora mayora nos dijo que no las lleváramos y pues deciden llevársela. Y considerando que están tomando el té, que toman el té antes de ir por la armadura y que el papá de Sho está ahí mientras le informan que la señora mayora nos dijo que viniéramos por la armadura, creo que al papá de Sho ya lo informaron de todo, incluyendo de que, sí, su hija la poseyó. No sé si le dijeron que la poseyó una diosa maligna, pero pues, por lo menos parece que yo creo que sí le informaron de, oiga, su hija murió y aquí le regresamos a Sho para que no la maten también. Pero pues bueno, el señor es básicamente, es maestro de artes marciales, tiene espíritu de samurái, yo me imagino que cosas como las desgracias las tiene que tomar con entereza y sin expresiones, pero ahí estaba. Y pues bueno, te lleva la armadura y Kyoko dice, ahora sí lo he perdido todo. Y pues sí es cierto, o sea, perdió a su hermana, perdió la armadura de su hermana, perdió su puesto, pero bueno.
Y ahorita va a perder su colguín.
Sí, y pues bueno, básicamente... regresamos a la mansión y Mii le dice a Saori, está completamente segura, no dan a entender que de su decisión, y Saori dice, o sea, es que ahorita tenemos que sacar a los enemigos del santuario, dice, y la verdad es que yo ya no quiero involucrar más a Shoko, digo, favoritismo. O sea,
ojalá esta...
Digo, que es algo lo que hace ella siempre cuando viene una amenaza, sí, mayor, y ya no quiero que los caballeros de bronce peleen.
Así es, y obviamente esto debió haber salido re bien porque se dio cuenta una y otra vez que sacar a la gente que solo ha existido para vivir por ella termina con buenas decisiones.
Yo me imagino que en algún momento se va a dar cuenta de, bueno, si lo saco van a volver, pero...
Y ahora
bueno,
hace su aparición Chun-Li.
Sí. Sí, mientras tanto Tatsumi pega un grito y las otras, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y pues ya que lo vemos, es así como que vemos que una chica con un kipao lo tiene amagado al piso y dice, ¿cómo se atreve usted a acercarse a la habitación de Athena? Y sale Mii y dice, oye, ¿qué le haces al mayordomo? Y la otra, Mii, no te veo desde la academia. Y se queda, ¿cómo que mayordomo? Ay, perdón, yo pensaba que era un stalker que se había metido a la casa para atacar a Athena y...
Pues tiene finta, tiene finta.
Y yo mientras tanto de, Tatsumi ha hecho cosas peores. Se merece todo lo que le llegue.
Sí, porque recordemos que Tatsumi es una persona bien horrible.
Sí, o sea...
Recordemos, Athena es una persona bien horrible. No hay nadie bueno en ese mundo.
Aquí no,
sí, pero,
aquí no.
Pero la verdad, o sea...
Ese mundo no lo deja ser bueno.
Yo creo que los cinco de bronce estarían orgullosos de... Gracias, Xiaolin. Gracias por darle sus buenos golpes a Tatsumi. Ya le tocaba. Pero bueno, ella dice... Bueno, perdón por el malentendido. Pero bueno, me presento. Soy Xiaolin de Osa Menor. Y es así como que... sí, te acabo de mandar la academia. Sí, juro proteger la Athena con mi vida. Y Saori pues sonríe, pero pues luego piensa tristemente de, Dios mío.
¡Otra más que va a morir!
Sí, se queda, chin, el santuario va a actuar en cuanto empiece el torneo, y dice, y voy a tener que confrontar al patriarca. No sé si ya sabe que el patriarca es el elemento problemático en el santuario, o solo está asumiendo que el otro, que pues como es el líder, ¿verdad? Va a ser un problema, pero bueno. Entonces,
uno pensaría que, dado que que la persona que la rescató fue Ayorios, y se tomó la molestia de explicarle un plan bien complicado al Kido, uno pensaría que la parte más importante de el santuario está poseído por un hombre malo que va a intentar matar a Athena. Era lo primero que debió haber platicarle.
Según yo sí, pero digo, por razones...
Porque en lo que fue, en lo que fue la agonía más larga de la historia desde que Moisés Chango cubrió 3,000 kilómetros desangrándose, es bien impresionante cómo a Ayorios le platicó un plan bien complicado y no le iba a dar tiempo de platicarle también de que esa niña había sido intentada matar por el tal patriarca. Claro que se lo dijo.
Claro que sí.
Pero bueno, mientras tanto, y aquí tengo un poco defuso, pero más o menos me acuerdo, pues Sho va caminando por el puente, trae su collar del caballito.
Y los vientos de Japón.
Sí, estos vientos de Japón y su tristeza.
¿Qué vientos de la bella, bro?
Que se le va volando y la otra, ¿quién se le va a ir por el puente? No. Pues la, y en eso la agarra una mano muy familiar, es ella. Y es así de, la agarra y dice, ¡ay, es un Pegaso! Es la constelación que me protege. Y pues la otra, pues inmediatamente ve un muchacho con una caja y pues yo creo que yo imagino que ya, ¡ah, mira, un caballero! Y la otra, ¡ay, muchas gracias! Se lo agradezco, este es lo último que me queda de mi hermana. Y el otro, ¡ay, yo también
tengo ¡ay, qué coincidencia! Madre. Yo también lucho para encontrar a mi hermana.
Sí, y es así de... estoy segura que si peleo muy duro en el torneo galáctico, podré reunirme con ella. Y le dice a Show, ¡ánimo! Dice, ¡ánimo! Tenemos que seguir la vida con entereza y siempre ver hacia el frente. Y Show se queda, ¡sí, senpai! ¡Por supuesto, senpai! Gracias por sus sabios consejos, senpai.
Teóricamente estoy seguro que Show es senpai y el otro es el kohai, pero bueno.
Por rango, ¿quién sabe tú?
Es que no, mira, porque... el senpai es el que llegó primero y ella fue... Por las condiciones que quieras, ella obtuvo su armadura antes que Seiya.
Pues no sabemos, porque según
a la, yo... A lo mejor fue al mismo tiempo, porque
Seiya estaba tomando el camino largo.
Él estaba en Grecia y en ese entonces Grecia no estaba tan cerca de Japón.
A veces cambia, a veces.
Aparte, exacto, que creo que en Japón básicamente lo del senpai no va dependiendo de quién va más avanzado, sino quién entró primero. Y Seiya empezó a entrenar primero.
Ah, ok.
Pues seguro es al final del día, o sea, es como no fueron a la misma escuela, no son senpai por haber ido a la escuela, son
no senpai, le senpai
ya cuando estás en una empresa. O sea, el rango es por antigüedad.
Sí, pero pues ella básicamente entró a entrenar al santuario desde antes.
No, por eso te digo, pero eso era si hubieran estado en una escuela. O sea, si dices, ok, son parte de una escuela, ok, entonces sí, Seiya es el más antiguo. Pero ahí no, pero como no estuvieron en la misma escuela, no es esa la consideración. Su consideración de antigüedad es el momento en el que ya están siendo nombrados caballeros de Ten.
Bueno, lo único que podemos decir es que Seiya ya sabe dar golpes.
Eso es diferente. Ahora sí me van a decir que nunca conocieron a alguien, ya fuera en la escuela o en su empresa, que tuviera más años que ustedes y fuera bien inútil.
Pues bueno. Okay. Bueno, mientras tanto, básicamente, pues yo se queda bastante impresionada y empieza el torneo galáctico y ella está viendo desde la tele bien agarrada el torneo y básicamente ve.
¡Ni siquiera le dieron un boleto!
Pues la quieren mantener alejada del peligro. Ya, si la manda al torneo galáctico, pues imagínate. Pero pues está yo viendo cómo hace ella. Geki de oso lo tiene agarrado, pero en el último momento básicamente Seiya hace estallar su cosmo y le rompe básicamente las muñequeras a Geki y logra ganar el torneo. Y la Show de wow, es súper fuerte este muchacho.
Y ahí es donde decide que ahora sí va a ir a verlo al torneo para verlo pelear con el dragón. Además,
no, de hecho llega su amiga y le dice, tengo boletos, ¿quieres ir? Y la otra, huevo, que quiero ir, vamos.
Todas hasta las patadas.
Y mientras están en eso, también dice, ¿y viste esa técnica que hace? A ver cómo le hace. Y la emula.
Pero sí. No, porque ya aquí ya se los meteoros. Te digo, aquí van por afinidad.
Y aquí ya se los meteoros.
Nomás que se le pedorrean.
Por cierto, antes de todo eso, ya estaban en el santuario. Ahora sí, ya llega el patriarca y dice, me acaban de informar que hay una falsa Atena. Y por cierto, ahí justifican que la razón por la que saben que es falsa es porque hay un torneo y Atena prohíbe a los caballeros pelear entre ellos. Por lo tanto, no pueden ser no
porque puede ser a Atena le gustaba Atena. La sangre de sus caballeros.
Pero la cosa que yo siempre he dicho es...
O sea, espérate, no pasa nada si se pelean para poder tener una armadura. El problema es... Si se pelean ya teniendo armadura.
Es que cuando ya tienen...
La idea era básicamente que a Atena no le gusta que básicamente los caballeros peleen por motivos estúpidos. O por lo menos es la justificación que está dando el patriarca.
No. O sea, es una orden específica. Caballeros no deben pelear entre ellos. Lo cual teóricamente es lógico si partes que todo, que ya en el retcon todo está justificado porque no deben mermar sus fuerzas para poderse enfrentar al regreso de Hades y sus 108 caballeros. Sin embargo, aquí, como dice Jimena, primer tecnicismo. Ok, vamos a tener que justificar que se maten entre ellos cuenta porque teóricamente no son caballeros hasta que portan la armadura. Pero segundo tecnicismo, ¿cuántas purgas mandó el patriarca por razones de este... De falta de respeto y traición a Atena? Ahí sí es legal que los caballeros peleen entre ellos.
Básicamente, si mandas matar
que Saga no tiene los mejores intereses del santuario en mente.
Sí, el patriarca manda matar a un caballero es porque es traidor y se lo merece. Y de hecho,
¿por qué no podían creer que Atena sabía lo que estaba haciendo?
Porque el patriarca está diciendo que no es Atena.
Pero en este caso en particular, o sea, ya dentro de la continuidad de Saint Show, la evidencia que está usando a su favor es que es nada más el hecho que están peleando. O sea, dicen, esto es una regla falsa porque están usando pelear caballeros. Y los caballeros no pueden pelear, por lo tanto es falsa.
No es que no puedan pelear, la regla es que pelean por motivos personales. Entonces, estar televisando un torneo entre caballeros, pues es pecado.
Mira, es básicamente cuando dicen, fulanito jamás hubiera probado de eso. Y fulanito, mientras tanto, es así de, no, está bien chido.
Es que básicamente la versión oficial en el santuario es que una Atena falsa está organizando un torneo impúdico entre caballeros. O sea,
y mientras eso estaban no haciendo eso, aparece Katia de la Corona Boreal, que es básicamente la cisne de esta serie.
Es la yoga.
Para decir, sí, es cierto, yo creo en el patriarca, esa Atena es falsa.
Vamos.
Y dice yo iré a encargarme personalmente de esas rebeldes, o sea, igual que Kyoga en el manga.
Y entonces le dicen, te vamos a apoyar, llévate a
Juan,
a Plata y Oscuro.
A Juan y a Pedro.
Se llaman Juan y York, básicamente son caballeros de plata. Uno es el caballero de plata del escudo
y el otro de la Cruz del Sur.
Si recuerdan bien, esos dos caballeros salieron en la película de Eris como fantasmas.
Sí, por eso están reciclando personajes. O sea, en lugar de Orfeo decidieron cambiárnoslos por Rigel, pero básicamente también es otra.
De hecho, Rigel es Orión, también salió en la de Eris.
De hecho, el de Eris se llamaba Cris.
Bueno, sí, pero el signo es Orión.
Sí, pero bueno, básicamente le dicen, te vamos a apoyar, vayan y destruyan a esos rebeldes. Entonces, pues bueno, está el torneo galáctico, está toda la emoción, y ahora tenemos que hacer las preguntas verdaderamente importantes. ¿Dónde creen que se sentó Shoko y su amiga? ¿Se sentaron cerca de Kenshiro o de Gigi?
Se sentaron con los del Mago de Oz. ¡Son los más chidos!
Bueno, pues sí.
Para que no entiendan nuestro chiste, es bien famoso entre las comunidades de fans de Saint Seiya que en esos episodios de anime, como había un montón de animadores que llevaban décadas trabajando, se divirtieron un poquito con el público del torneo galáctico. Y una de las cosas que hicieron fueron meter personajes famosos de animes en los que ellos habían trabajado. Como solo duran una milésima de segundo y yo creo que nunca contaban que iba a haber tecnologías que permitieran que se pudiera estudiar cuadro por cuadro, nunca se preocuparon de eso. Y de hecho, hasta donde yo sé, este tipo de datos no empezó a salir hasta, ¿qué? ¿15, 20 años después?
Aparte que todos eran adaptaciones de la Toei.
O sea, sí, pero lo que
vos... Es como cuando ves a Mickey, a Pluto o Donald, no sé, que están ahí como tritones al fondo en la Sirenita.
Así es. Entonces, básicamente, pues, o sea, sí, o sea, había varios personajes de otros animes shonen, de hombres poderosos con artes marciales que estaban ahí y que decían, ah, claro, eran los papás de todos viendo cómo les estaba yendo a sus hijitos. Pero como digo yo, los del Mago de Oz, los de Dorita, es nuestra líder, esos también aparecen en el en el público.
En el público.
O sea, y por eso yo digo...
Aparece Gigi, ¿no? También. O
Gigi también está.
Sí, por eso decía que si se habían sentado cerca de Gigi o cerca de Kenshiro.
¿Cómo es? Mira, la pregunta de... Ya entendí ahora sí toda la pregunta. O sea, ¿qué escogieron? ¿Escogieron el shoujo o el shonen?
Pues para estar ad hoc, yo digo que junto a Gigi.
Yo digo que Kenshiro, porque mira, Kenshiro podría ser muy duro, pero él fue el que les enseñó a todos que hay que llorar y llorar y llorar, matar a todo mundo, pero llorar.
Okay.
Pues sí, básicamente, si no existiera el puño de la Estrella del Norte, no existiría Senseiya, ni yo-yos.
Y entonces ganas ella.
Sí, pues es el famoso enfrentamiento entre dragón y
Seiya.
Y Seiya.
Uh-huh. Ah, pero a lo mejor viéndolo esta vez era otra realidad alterna y aquí ganaba Shiru. Pero no, desgraciadamente no es lo normal. Eso. Es el normal, ganó Seiya.
Pero bueno, termina ganando Seiya y ya que se acaba el torneo, llegan justamente Katia y los caballeros de plata, pues a castigar a Saori, que Saori de hecho estaba como que esperando la represalia. Y pues prácticamente es así de, pero Katia, ¿qué no? O sea, así de, ¿quién tú eres de las nuestras? Porque están mi Shaolin horrorizadas de, pero te vimos en la academia, tú eres la más noble de nosotras, o sea, ¿qué haces con estas gentes?
Por cierto, insisto en esta parte bien pinche extraña, que para obtener tu armadura si eres hombre, hay que ir a cientos de lugares bien peligrosos sobre la faz de la tierra y matarte entre otras personas para obtener una armadura, para tal vez obtener una armadura. Las mujeres van a un solo lugar y aparentemente no hay ningún registro que ninguna de ellas haya muerto en el entrenamiento.
De hecho,
mujeres muriendo por la
escuelita.
Falange, hay spoilers, no podemos decir nada.
Yo nomás quiero ponerme en la mentalidad de estoy viendo por primera vez esta serie y todo lo que hace Saori con ciertos personajes lo hace de manera completamente diferente por reglas bien extrañas.
Es que también toma en cuenta que el propósito de las Santias es no pegar más duro que todos los demás, sino ser las mejores damas de compañía de Atena. O sea,
mira, yo sé que te encanta decir eso, pero la verdad es que se la pasan peleando y pegando. Yo no las veo hablando refinadamente y platicándole a Atena. Ok, Atena, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Quieres estudiar filosofía? ¿O nos ponemos a investigar?
¡Prioridades! ¡Ahorita hay emergencia! ¿Están en una emergencia y ahorita solo tiene a las Antias?
¿Qué opinas pues de la teoría de la cuerda? No sé.
Exactamente. Yo sé que las quiere defender mucho Tania, pero no le veo nada de lo de damas de compañía y sí todo de guardaespaldas y matonas.
Mira, la mía básicamente habla muy, muy delicadita y básicamente la Kyoko era también otra perfecta damita antes de que se la llevara.
Si hablamos de personalidades, o sea, el buen Sean era un pacifista y la persona más tranquila del universo, eso no quita que todos peleaban.
Pues sí, porque se espera que las antes tengan un mínimo de pelea, pero no importa que no sean las que peguen más, que no sean las que no peguen más duro porque no están para eso.
Y entonces, ¿por qué Mayura se la pasaba básicamente intentando matar a Sho?
Porque Sho básicamente llegó después y llegó con otro plan y básicamente Saori dijo, bueno, está bien, vamos para que rescates a tu hermana. Y porque está
oficialmente
malita.
Oficialmente la única mucama es mi.
Y porque está malita, o sea.
De hecho, está bien.
Y luego, otra duda.
Fondo en el manga después, ese instituto no solo tiene la versión real de los hechos, sino que es bien. Es lo que deberían ser el santuario. O sea, no se mueren. El más competente, pues se gana su armadura y ya. Y va directo con Atena. No, ninguna mamá.
¿Qué es lo que estoy diciendo? No me quejo de la idea. Nada más digo, ¿qué chingados están haciendo mal? O sea, ¿por cómo puedes tener dos?
No sé de qué privilegios gocen.
Porque son Santias, es otra ruta.
Es otra ruta.
Bueno, total.
Y bueno, pues... y también está recordemos que toda la infraestructura del santuario lo maneja Saga y ese güey está loco.
Bueno, la cosa
pero,
es
que aquí, ya a ver,
cerrando esta edición.
Nada más para acabar rápido. Sí. Yo sé lo de la infraestructura del santuario, pero es algo que siempre les dije. ¿Cómo era posible que la infraestructura del santuario permitiera que sus peores enemigos obtuvieran armaduras? Eso bueno, nunca lo entendí. Bueno, así que rápido, llega Mayura a salvar a Atena porque dice, oh no, dos caballeros de plata y una traidora. ¡Ahí nos vemos! ¡Teletransportación! Y que llega Afrodita de Piscis. Ahí donde te estaba esperando.
Todo, ojalá que te brincaste todo.
Sí, pero
pues es que está diciendo esto que ya nos vamos.
Se tardaron mil horas y se discusiendan de las mucamas.
¿Qué dijiste, Jimena? Bueno. Jimena, ¿habías dicho algo?
Estaba cantando Afrodita, ha iniciado una guerrita.
Me lo imaginé bailando.
Bueno, la próxima semana vamos a continuar con más Cynthia Show. Esto todavía va a durar un ratito. Mientras tanto, el martes vamos a tener a las 9:30, vamos a tener nuestro especial de videojuegos, así que no se lo pueden perder, ya acabaron con el Wii, así que ahora vamos a continuar con el Wii U. Y el jueves a la medianoche vamos a tener The French Dispatch y The Green Knight, y el otro domingo vamos a estar otra vez aquí con Caballeros del Zodiaco. Así que, pues bueno... pasen unos muy bonitos días hasta que nos volvamos a encontrar. Y es puente, es cierto, así que hoy puede haber desvelada. Hoy desvélense escuchando otros episodios de Caballeros de Crónicas del Multiverso, porque tenemos muchos. Tenemos casi 600 episodios.
Y siempre
recuerden que si lo que quieren
hoy
son
y
más
te escuchen porque estuviste de invitado, ¿en dónde?
Estuve en Aite Visual, en unos de esos lives cortitos. Fue muy artístico, yo estuve en blanco y negro y la transmisión fue a 3 cuadros por segundo. Así que... es que tuvo problemas técnicos, pero sí estuvimos hablando la tragedia de Macbeth.
Y el profesor José Gabriel, que es básicamente un portento de la tecnología, siempre me asombra cómo convierten Escata en un ser humano funcional. O sea, es la cosa más impresionante. Eso, ahí se fue todo el presupuesto del programa.
Estuvo cortito, duró un poquito más de media hora. Así que chéquenlo y también chequen Adicta Visual mañana a las 9:30. Así que, bueno, ahora sí. Muchas gracias por estar con nosotros, cuídense mucho y nos vemos muy muy pronto.
Esto fue otro episodio de Crónicas del Multiverso. El mejor podcast que ha habido en la historia de la humanidad. Les agradecemos su atención y les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para vernos en vivo o darle like a nuestra página de Facebook. Y los esperamos en www.crónicasdelmultiverso.com, donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación. Los esperamos la próxima semana, croniqueros.